Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa, el programa decano de la radio española dedicado a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, a través de su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Negaré, la web Radio Daniel Biglietti, www.ruedadeprensa.ning.com, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto, estamos también a lo largo de toda la semana con vosotros a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. Org. Ahí os podéis descargar el programa, tanto este como todos los históricos hasta 2006, toda la información, toda la actualidad, todas las entrevistas, la música del continente africano. Y además, como sabéis, la información traducida al castellano, que viene directamente desde los medios de comunicación del sur, traducida minuto a minuto y actualizada para ti. La opinión de los mejores africanistas, de los mejores profesionales africanos, a través de la bitácora. Y por supuesto, los mejores estudios académicos del desarrollo del continente, porque sentimos pasión por África, www.africafundación.org, el primer portal del conocimiento sobre África. Y hoy en Africanía vamos a hablar de música. Un tema que siempre nos atrae, como es las influencias de la música negra sobre el resto del mundo. Y en este caso sobre otras músicas, como por ejemplo el flamenco. Con nosotros tendremos a Antonio Hurtado Torres, que junto con su hermano ha realizado el libro La llave de la música flamenca. Un libro que introduce al lector en la música preflamenca, le ofrece con detalle un estudio detallado de los parámetros del cante flamenco y dedica gran parte de su atención a la descripción de cada uno de los palos del flamenco. Y un libro que nos dice que el fandango, al igual que el tango, la rumba, el zarongo, el zarambeque, el cumbé y la zarabanda, tienen un probadísimo origen negro. Afirmación tal que no es el primero que la dice, pero que Antonio Hurtado, al afirmar esto, pues ha provocado cierto malestar en los sectores más puristas de flamenco. Con nosotros tendremos a Antonio Hurtado Torres para aclararnos todos estos puntos. La influencia de la música negra sobre el flamenco. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad e información con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Hablamos de Marruecos, se queja a España de la nueva directiva europea para controlar la pesca ilegal.
Marruecos ha notificado a España las dificultades que encuentran sus exportaciones de pescado a Europa desde la entrada en vigor el día 1 de enero de una nueva directiva europea en virtud de la cual todos los productos pesqueros destinados al mercado europeo deben ir acompañados de un certificado que acredite que la pesca ha sido capturada legalmente. Esta directiva ha sido aplicada en el contexto de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Marruecos, que exporta al día hacia Europa cerca de 400.000 euros en productos de pesca, la mayoría a través de los puertos españoles, se queja de la multiplicidad de los certificados que deben acompañar el traslado del pescado, lo que les provoca retrasos y pérdidas de decenas de miles de euros.
Guinea Ecuatorial al mando de la Banca de los Estados del África Central.
En la actualidad, Guinea Ecuatorial aporta el 50% de las reservas de divisas del Banco de los Estados del África Central. El nombramiento de un ecuatoguineano en la dirección supone un afianzamiento del país en las instituciones regionales. Esta decisión de los jefes de Estado de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central podría indicar la voluntad de reforzar su autonomía frente a Francia. El Banco de los Estados del África Central tiene como objetivo emitir la moneda de curso legal y gestionar las reservas para garantizar la convertibilidad del franco CFA. Fue establecido en Yaoundé, capital del Camerún, en 1972. Sus estados miembros son Camerún, la República Central Africana, la República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Chad.
Angola aprueba una nueva constitución que permitirá a Dos Santos permanecer en el poder sin tener que presentarse a elecciones.
El partido en el gobierno de Angola, el MPLA, utilizó su mayoría de 2/3 en el Parlamento para aprobar una nueva constitución el día 20 de enero, que según los críticos aumentará las 3 décadas de poder de José Eduardo Dos Santos. La nueva Carta Magna permitirá a Dos Santos, que nunca ha sido elegido en un plebiscito, permanecer en el poder sin tener que presentarse a unas elecciones directas. En su lugar, el presidente será elegido como líder del partido con la mayor parte de los votos en las elecciones parlamentarias. El mandato del presidente es para 2 legislaturas de 5 años cada una. Se espera que se celebren elecciones en 2012. La nueva constitución mantiene al presidente como jefe del Estado, el que tiene el poder ejecutivo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero reemplaza al primer ministro por un vicepresidente, asegurándose de que el presidente esté más metido en los asuntos cotidianos del día a día del Estado. El presidente además nombrará a los jueces para el Tribunal Supremo Constitucional y los Tribunales Supremos, así como al jefe del Tribunal de Auditorías, que es el encargado en Angola de revisar los asuntos legales del gasto público. Según la organización Transparency International, la familia de Dos Santos y su círculo más cercano mantienen un dominio total sobre los negocios en Angola. Algunos de ellos están entre las personas más ricas del continente. Muchos grupos de derechos humanos aseguran que miles de millones de dólares de beneficios del petróleo simplemente desaparecen y nadie responde por ello.
Buena aceptación del recién nombrado primer ministro de Guinea-Conakry.
El recién nombrado primer ministro de Guinea-Conakry, Marie Doré, es un veterano político que ha estado en la política del país desde la independencia y mucha gente opina que es el mejor hombre para el puesto. Para muchos ciudadanos, Doré ofrece una manera responsable de gestionar los asuntos de Estado para lograr un mejor futuro. En los círculos intelectuales del país, Doré también es admirado por una manera franca, clara y directa de hablar. El señor Doré, de 75 años, proviene de la zona forestal de Guinea y es conocido por las duras críticas a los miembros del gobierno de los 2 regímenes militares que han gobernado Guinea durante más de 25 años. El líder de la Unión para el Progreso de Guinea, UFC, y portavoz de la oposición, estudió Derecho y Políticas en Francia en los años 50 antes de enrolarse en la Organización Internacional del Trabajo en Bruselas. Fue considerado por sus oponentes como un espía para el régimen del difunto Ahmed Sékou Touré, quien lideró Guinea hasta la independencia en 1958. El nuevo primer ministro fundó su partido, la Unión para el Progreso en Guinea, en 1988, 4 años después de la muerte repentina de Touré, que fue reemplazado por el presidente Conté.
Los judíos de Etiopía esperanzados al reabrir Israel el programa de su repatriación.
Miles de judíos etíopes llamados falasas dieron la bienvenida a la reapertura del programa del gobierno de Israel para poder residir en este país. Hay que recordar que Israel suspendió el transporte de los falasas hace un año por falta de evidencias de que los que quedaban en Etiopía todavía eran de verdad judíos. Sin embargo, los falasas dicen que todavía quedan unos 8.000 de ellos, esperando a ser repatriados a su tierra prometida. Sin embargo, todavía no está claro si la reapertura del programa de repatriación de falasas incluirá a todos los cerca de 8.000 que esperan ser repatriados. Ya hay alrededor de 100.000 etíopes judíos en Israel.
El gobierno de Malawi retirará a los niños de las calles.
La ministra de Género y Desarrollo de la Infancia de Malawi ha declarado que el gobierno proyecta sacar a todos los niños de la calle de las mayores ciudades del país a partir de febrero de este año. La ministra declaró que los niños serán llevados a lugares como centros de rehabilitación del Estado para que puedan reformarse para ser ciudadanos productivos, agregando que con esto además ayudará a los niños de la calle a ser autosuficientes en el futuro.
Terminamos con noticias sobre España. 5 universidades africanas firman acuerdos de cooperación con las universidades españolas.
El presidente de la Asociación Española de Universidades Públicas y los representantes de 5 universidades africanas han firmado en Dakar 6 acuerdos cuyo objetivo es reforzar las capacidades institucionales para estas universidades a través de la formación y el desarrollo de actividades profesionales. Estas universidades son la de Antananarivo de Madagascar, la de Yaoundé de Camerún, la de Chei Kanta Diop de Dakar, Senegal, y la de Eduardo Mulad de Mozambique, además de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. El consorcio hará posible la cooperación entre 8 universidades públicas españolas en el intercambio de experiencia, análisis de buenas prácticas y formación, además de desarrollo profesional para profesores y personal gerente de universidades.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Daddy, mom, 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 daddy, mom
La calle Gastambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy tenemos a Antonio Hurtado Torres. Él es autor de un libro sobre música, un libro sobre el flamenco que se llama La llave de la música flamenca. Encantado de tenerte con nosotros, Antonio.
Encantado, Rafael, encantado.
Un libro en el del cual eres coautor, ¿no?
Exactamente, el libro lo he publicado juntamente con mi hermano, Don David, y sí, está a nombre de los dos, efectivamente.
¿De qué habla La llave de la música flamenca?
Bueno, La llave de la música flamenca, como su título indica, lo que pretende es abrir una serie de puertas en un mundo que estaba tradicionalmente bastante cerrado, porque se había entrado muy rara vez con la herramienta de la ciencia, de la musicología, ¿no? Siempre había estado un mundo muy encerrado en el tópico, encerrado en la mitología, encerrado en el oscurantismo, como parte de su propio del propio misterio del que ellos vivían, ¿no? Y entonces, pues, La llave de la música flamenca pretende arrojar luz sobre la verdadera historia del flamenco, arrojar luz sobre muchos temas de este arte que estaban prácticamente vírgenes en cuanto a investigación, y se han encontrado cosas verdaderamente interesantes y cosas verdaderamente inesperadas.
Oye, dinos por qué estamos haciendo una entrevista a un musicólogo que ha escrito un libro sobre el flamenco. ¿Qué tiene que ver este libro con África?
Pues evidentemente eso es una de las claves fundamentales del libro, ¿no? Una de las cosas más interesantes que se recogen en el libro, y es la vinculación del pueblo africano, que en España, bueno, pues en el siglo XVI, en el siglo XVII, en algunas ciudades como Sevilla, por ejemplo, llegó a haber hasta un 10% de población negra, ¿no? Y está documentadísimo, y hemos sacado a la luz mucho en este sentido, ¿no? Pues la importancia del mundo negro en la génesis de los elementos más remotos del flamenco, o sea, las primeras danzas, los primeros aires que llegan, que con el paso de los siglos evolucionarían al flamenco, por ejemplo, el fandango, es de probadísimo origen africano, ¿no? El fandango, posteriormente el tango, la rumba, bueno, también en el siglo XVII el y XVIII el zorongo, el zarambeque, la zarabanda, son los primeros aires que constituyen los primeros embriones de música flamenca, mucho más que haber sido traído por los gitanos, que bueno, los gitanos surgieron después en el XIX, muchos artistas muy importantes de gitanos, pero no trajeron una cosa consigo que se pueda considerar que sea de origen gitano, como si, por ejemplo, los negros, que sí trajeron el fandango, que luego, claro, aquí se aclimató a la música andaluza también, ¿no? Pero el fandango, la zarabanda, repito, el tango, todos estos aires que constituyen la génesis primordial de lo que andando los siglos sería flamenco, es ni más ni menos que de origen negro, y eso es una cosa que durante mucho tiempo se había o ignorado o silenciado, y yo creo que para las personas interesadas por la cultura africana, sean o no africanos, creo que esto establece un vínculo importantísimo, porque un elemento tan importante, tan universal como es el flamenco, puede crear nexos de unión más importantes entre el los africanos y España, ¿no? Por esos lazos comunes que tenemos en la creación de algo tan importante y tan universal, repito, como es el flamenco.
Porque lo que sí que estaba claro, lo que sí se aceptaba, digamos, era algo universal, era la influencia de la música andalusí, génesis quizás del flamenco, la influencia de todo el mundo árabe del norte de África, una influencia de ida y vuelta, de tanto española sobre el norte de África y sobre el mundo árabe como al revés. Pero algo que los propios árabes tienen aceptado, como es, por ejemplo, la influencia de ritmos africanos, de la música africana, de la música subsahariana, sobre su propia música, que por ejemplo serían los ritmos nahuas, no lo aceptamos nosotros.
Sí, efectivamente. Bueno, el flamenco, en cuanto al flamenco, no se puede identificar solamente una influencia. Es decir, hay que tener en cuenta, evidentemente, la aportación árabe, que en España, bueno, el flamenco cuaja, digamos, cristaliza en el siglo XIX y a partir del siglo XVIII hasta el último tramo del XIX es cuando se establece la última etapa final de cristalización. En esa época, oficialmente, los árabes se habían ido de España, pero claro, no
sí,
fue así.
Hace algunos siglos ya.
Exactamente, pero claro, perviven a través de los moriscos que se quedaron. Bueno, el decreto final de expulsión de los moriscos fue a principios del 17, y curiosamente, muchísimos moriscos se hicieron pasar por gitanos. Eso está documentadísimo, ¿no? El hecho de que muchos moriscos se hicieron pasar por gitanos y se integraron dentro de las tribus de gitanos a partir del siglo XVII, después del decreto final de expulsión, porque por una cosa tan sencilla como que sobre los gitanos no pesaba la persecución religiosa, cosa que sobre los moriscos sí. Entonces muchísimos moriscos aparecen de buenas a primeras registrados como, bueno, hay un aumento espectacular de la población gitana a partir del siglo XVII, y no son ni más ni menos que moriscos. Entonces con esto quiero decir que a esa influencia negra de la que he hablado en esas danzas y esos aires de origen africano que he mencionado, pues evidentemente es innegable la importantísima influencia de la cultura árabe, y por supuesto de la cultura hispanoamericana del mundo, porque nosotros en el libro lo englobamos con el término afrohispanoamericano, para, claro, ese trasiego que hubo entre ambas orillas del mundo negro por el tema de la esclavitud, claro, que venían tanto de África directamente como pasados previamente por el continente americano. Entonces es una síntesis de una parte muy importante africana, una parte muy importante árabe, una parte muy importante hispanoamericana, y por supuesto todo ello refundido, remodelado en el crisol andaluz, ¿no? Eso es por supuesto innegable, ¿no? El crisol andaluz, y también es extensivo hacia buena parte de España, porque el flamenco también en zonas como Extremadura, el Levante, incluso en Madrid hubo en el siglo XIX y en el XX mucho movimiento flamenco. Es decir, que no es solamente una sola influencia, son varias que cristalizan en el crisol andaluz finalmente, pero claro, todo eso viene de una génesis que se remonta. Nosotros los primeros trazos más remotos de la música preflamenca, aún muy tenue, claro, aún muy, no es que suene flamenco, ¿no? Nos hemos retrotraído hasta finales del siglo XV, ¿no? En la época de la folía y la romanesca, que son las primeras fórmulas musicales, las primeras fórmulas rítmicas y armónicas que sugieren muy, muy, muy lejanamente unos ciertos giros aflamencados, salvando la distancia, ¿no? Y todo eso, pues claro, con todas esas influencias que he mencionado, pues es lo que en el siglo XIX, ya a finales de ese siglo, cristaliza, cuaja, toma la forma definitiva del flamenco que hoy conocemos.
Oye, desde el punto de vista musical, no sé si lo habéis tratado en vuestro libro, en vuestro disco libro, porque también tiene un disco, La llave
trae
de la música flamenca.
Sí, sí, lleva un disco también, que bueno, el libro contiene muchas partituras. En su tramo final, en su capítulo final, tiene muchas partituras. Algunas de ellas, bueno, los fandangos más antiguos que se conocen, que son de 1705, que están en tablaturas de guitarra, que están inéditas, bueno, se han publicado en este libro, creo que por primera vez, y una serie de partituras de cantes flamencos antiguos, de cantes preflamencos del siglo XVIII, del siglo XIX.
Oye, ¿cómo sonaban esos cantes preflamencos? ¿A qué se parecerían hoy en día?
Pues los cantes preflamencos, si lo tengo que comparar con algo, pues sería con algo que no es flamenco, pero que ha flamencado. Por ejemplo, pues cualquier tipo de música andaluza, vamos a ver, para que los oyentes que no estén especialmente versados en el flamenco se puedan hacer una idea, piensen en una canción tipo el Vito, el famoso Vito, ¿no? O incluso la canción española, la copla, lo que suena, por ejemplo, la copla, cuando una folclórica canta una copla en un tempo, en un aire ternario, en un ritmo ternario, en un tempo vivo, que basada, por ejemplo, en bulería, algo de eso que no es flamenco, es canción andaluza. Pues la música preflamenca está un poco dentro de eso, ¿no? Que no es flamenco, pero suena andaluz, suena flamencao, digamos, eso que dice, suena como andaluz, ¿no? Suena como flamencao, suena como folclórico. Pues eso es, la música preflamenca suena dentro de ese aire. No es una seguirilla todavía, no es una soleá todavía, no es una bulería todavía, pero está dentro de ese aire que el oyente, aunque no esté versado en música, pues identifica con lo aflamencao, con lo andaluzado, o incluso fuera de España, más extensivo, con lo español, ¿no?
Oye, y en esto no sé si lo habéis tratado en el libro, desde el punto de vista musical, ¿qué incorpora la música africana?
La música africana, sin duda, así de pronto, si me preguntan ese punto, respondo que sin duda el carácter rítmico del flamenco, sin duda tiene un origen africano, sin duda, más que gitano. Evidentemente, la respuesta más certera que se me viene a la mente es el mundo africano, sin duda el aspecto rítmico, esa pulsión rítmica tan importante del flamenco es de origen africano. Y luego, bueno, puede que haya, estoy estudiando ahora en cuanto a determinadas secuencias melódicas, pero así de pronto, sin duda, el ritmo, sin duda, sin lugar a duda, el aspecto rítmico, bueno, puede servir de ilustración. El hecho de que, bueno, un instrumento de percusión tan tradicional, que se considera tradicional, español, y que lo es, ¿no?, como la zambomba, es de origen africano, ¿no? Eso lo hemos citado en el estudio La Fuente, de un musicólogo que lo menciona, ¿no? La zambomba es un instrumento incorporado a España en tiempo de la esclavitud. Curiosamente, en el ámbito de Jerez, del flamenco, en el mundo jerezano, se conoce actualmente como zambomba unas fiestas flamencas que se dan en Navidad, ¿eh?, en la que se cantan villancicos por bulería y se canta flamenco con temática navideña, y esas fiestas se conocen como zambomba. Bueno, pues la palabra zambomba y el instrumento al que hace referencia es de origen africano también, incorporado a España en tiempos de, bueno, de cuando, en los siglos en que tuvo lugar la esclavitud. Así que, si me pregunta el origen, la influencia principal africana, sin duda, ante todo el ritmo, ante todo, y luego otra, podría haber más que están por, bueno, y las palabras de muchos cantes flamencos, como por ejemplo tango, rumba, fandango, zorongo, que son de origen africana, ¿no? O sea que, sin duda, para empezar, el aspecto rítmico y el nombre de algunos cantes cuyo nombre, valga la redundancia, son africanos.
Oye, los dos pilares de la música africana, como son la síncopa y la polirritmia, ¿cómo están presentes en el flamenco, si están presentes?
Sí, la síncopa y la polirritmia están ampliamente presentes en todo el cante flamenco. Vamos, eso cualquier guitarrista, cualquier percusionista lo sabe, ¿no? Esa simultaneidad de ritmo, cuando se está acompañando un cante flamenco, la sincopación que lleva el cante flamenco, que es totalmente distinta a la pauta que va marcando el ritmo, sea el ritmo armónico de la guitarra o el ritmo de la percusión, eso está amplísimamente presente y es algo que, bueno, que se conoce, ¿no? Lo que creo que no se conoce es que es de origen africano. Entonces, pues eso es una de las claves importantes de esta influencia africana. Bueno, y una cosa también, cuando se habla, es posible que muchos oyentes hayan oído hablar eso del el compás de 12 tiempos, famoso del flamenco, que bueno, yo en el libro hacemos la puntualización de que es más preciso hablar de ritmo que de compás, porque el ritmo es un principio universal que ordena duraciones, intensidades rítmicas, y el compás es un invento artificial para encerrar ese ritmo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, el ritmo de Emiolia, que es lo que en el flamenco se llama como compás de amalgama, como compás de 12 tiempos, que nosotros hacemos la puntualización de que eso es incorrecto, ¿no? El patrón rítmico de la Emiolia, que es, bueno, eso expresado en compases, pues sería, por ejemplo, un 6x8 y un 3x4, o 2x3x4 y 3x2x4, eso está presente también en un estudio que no lo hemos realizado nosotros, pero que está mencionado en las fuentes de las que hablamos en el libro, ¿no? Un estudio de los años 50 que habla también de este compás de 12 tiempos que habla flamenco, o sea, la Emiolia, presente también en la música africana, en el ritmo africano, esta estructura hemiólica, ¿no? O sea que son muchos los aspectos por los que la música africana tiene enorme influencia en lo que es la génesis, los primeros tiempos de ese embrión flamenco que con los siglos evolucionaría hasta formarse el repertorio flamenco ya que hoy conocemos.
Tú mismo dices sobre tu libro que levanta ciertas ampollas, que crea cierta confusión, sobre todo en los puristas, y la verdad es que, bueno, se empieza a comprender por qué, ¿no? Porque lo mismo que tú has dicho ya venía siendo un poco adelantado antes por Arcadio Larrea, Fernando Quiñones, gente como José Luis Ortiz o José Luis Navarro, pero es algo que el mundo cerrado del flamenco parece que se niega a admitir, ¿no?
Efectivamente, yo he puesto lo que he hecho con mi libro, con el libro de mi hermano y mío, es poner en investigación musicológica una serie de investigaciones que, como tú bien dices, habían hablado del profesor José Luis Navarro, José Luis Ortiz Nuevo, una serie de investigadores que habían hecho trabajo muy interesante de sacar a la luz ese tema africano, pero claro, faltaba lo principal, que no se había puesto en música, en lo que es la materia principal del flamenco. Entonces nosotros hemos puesto, digamos, la guinda en el sentido de que eso lo hemos unificado, todas esas teorías, por supuesto citando la fuente de origen de estos investigadores que lo han tratado desde el punto de vista histórico, y nosotros lo hemos plasmado en música. Ahora, en cuanto a lo de la polémica, te puedo decir que muchas, hasta el punto de que se han levantado ampollas. Hubo un señor en una emisora importante de Andalucía, no voy a decir cuál ni qué señor, que llegó a decir que unos musicólogos, sin decir él tampoco el nombre nuestro, se habían atrevido nada más y nada menos a decir que el flamenco, los orígenes del flamenco habían tenido más importancia los negros que los gitanos. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Se han levantado y se está levantando bastante ampolla porque ese mundo, parte de ese mundo, porque gracias a Dios en el flamenco se están dando ahora unos movimientos aperturistas que, bueno, lo está enriqueciendo grandemente, ¿no? Y gracias a Dios son minoritarios estos elementos reaccionarios, pero cierto es que esos elementos reaccionarios le está aceptando bastante mal decir algo como algo tan de justicia como que el pueblo negro ha tenido tanta importancia en la génesis de un arte tan que creían tan suyo, tan cerrado como el flamenco, y está escociendo bastante. Pero bueno, eso es parte es un indicativo de que lo que se dice en el libro está vivo, ¿verdad?
Bueno, yo lo que creo es que nadie te puede decir que tú no vengas del mundo del flamenco, porque algo que quizás la gente con tu nombre, con Antonio Hurtado Torres, no puedan reconocer,
sí,
es que tú vienes de una familia de flamenco de toda la vida, ¿no? Se podría decir.
Exactamente, como se dice en el refrán, yo fui cocinero antes que fraile, ¿no? Me explico, que yo soy profesor de armonía, de piano, de composición en el conservatorio, pero provengo de una familia, bueno, que creo que tiene algo que decir en flamenco, de la familia de Valderrama, ¿no? Mi tío abuelo fue Juan Valderrama, mi madre es cantadora también.
Lolita Valderrama, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, quiero decir, yo antes de entrar en el conservatorio de chico, yo aprendí a tocar la guitarra flamenca, incluso he llegado a acompañar a mi tío en alguna que otra ocasión. Hombre, no he llegado a ser un guitarrista profesional, ¿no? Pero que yo me he defendido con el flamenco antes de yo entrar en el conservatorio, y eso lo he vivido antes de formarme en cuanto a la técnica que se aprende en un conservatorio y que es necesaria para abordar cualquier tipo de investigación musicológica, ¿no? Pero sí, vengo de una familia en la que antes de en la musicología me he formado en el aprendizaje del flamenco dentro de como digo, de mi ámbito familiar.
Pues muchísimas gracias, Antonio Hurtado Torres, por estar con nosotros. Muchísimas gracias también a tu hermano por crear la llave de la música flamenca.
Muchísimas gracias a ti, Rafael, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Y yo animo a todas las personas, vuelvo a reiterar, sean africanos o se sientan africanos o estén interesados en la cultura africana, en reivindicar una cosa, una parte que por justicia les pertenece.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Estás escuchando Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Web, in your lip, you're not in the same web, in your lip, you're not in the same.
estamos escuchando. Al señor Ray Lema. Este Tour Nawa. Una obra que ya tiene sus 10 añitos. Y este que es el cuarto corte y que se llama Mr. X. Y así llegamos al tiempo de actividades, recordándolos que el próximo día 28 hasta el 31 tendrá lugar en Madrid el Foro Social Mundial. Décima edición del Foro Social Mundial, un encuentro que este año vuelve a celebrarse de forma descentralizada y que llevan a cabo diferentes entidades sociales con el objetivo de celebrar la diversidad, intercambiar experiencias e ideas y sobre todo buscar y encontrar alternativas para mejorar la sociedad. Más información www.fsmmadrid.org. El próximo día 29 de enero en la calle La Palma número 18 de Madrid, en la sala Nudo Teatro, representación del Asesino Eventual, una obra escrita por Luis y Mónica García Ferreras, en la que participa como actor principal el congoleño Donat Mbui. Seguimos en Madrid, en Camino de Hormigueras, en el 167 de Madrid. Esto es por el Polígono Industrial de Vallecas, Metro Sierra de Guadalupe, concierto solidario de dentistas sobre ruedas para recaudar fondos y para sus proyectos en el polo de Magma Gama en Mauritania. Nos vamos hasta Addis Abeba, en la capital de Etiopía, donde el 3 de febrero empezará el Foro 2010 de Cooperación Euroafricana en investigación sobre nuevas tecnologías de comunicación. Más información www.euroafrica-ict.org. Ahora nos vamos hasta Zaragoza, donde el próximo 5 de febrero comienza el seminario África Subsahariana, un continente ignorado, el Estado y las instituciones políticas, en el Paseo de la Constitución número 6. Lugar en la Fundación Seminario e Investigación para la Paz, Centro Pignatelli, en el Paseo de la Constitución número 6 de Zaragoza. Y nos vamos hasta Jerez de la Frontera, donde se celebra la segunda jornada de comunicación solidaria. Más información www.madrecoraje.org. En la calle Diego Hernández Herrera, es la realidad del sur a través de las imágenes y las ONG como fuentes de información. Esto es las segundas jornadas de comunicación solidaria, el 10 de febrero en Jerez de la Frontera.
Allahum salli alayk ya rasulullah wa Allahum salli alayk ya rasulullah.
Y en Larache de Marruecos el 13 de febrero encuentro sobre emigración. El 13 de febrero en la ciudad de Larache, Marruecos. Y terminamos ya con la ciudad de Berlín, del día 25 al 27 de febrero. Quien quiera acercarse hasta Berlín, un bonito viaje, puede estar en el Tribunal contra el Colonialismo y la Trata Esclavista Transatlántica. Más información, reparacionafricana.blogspot.com.
Oh yeah.
pues vamos terminando ya este programa en el que hemos estado caminando, paseando por las cálidas costas de África. Cálidas costas de África que miran hacia Andalucía, donde se ha desarrollado el flamenco. Y donde, gracias a la labor de tantos otros, pero en este caso de Antonio Hurtado Torres y su hermano, nos hemos enterado de la importancia de que ha tenido las sociedades negras, la música negra, en la creación del flamenco. Una aportación callada, una aportación que se ha ocultado, una aportación que, como nos decía el propio Antonio Hurtado, sienta muy mal dentro de los puristas. Pero, como el propio Antonio Hurtado Torres nos ha dicho, es una aportación incuestionable. Le agradecemos a Antonio Hurtado Torres, que, como decíamos, sobrino nieto de Juanito Valderrama, hijo de la cantadora Lolita Valderrama, que haya estado con nosotros. Y, por supuesto, también agradecemos a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que hayan estado aquí en Africanía y que nos apoyen. Por supuesto, como no, sobre todo los agradecimientos a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Las Tambillas 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Las Tambillas 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.